He aquí, yo los había dirigido, a pesar de sus iniquidades. Muchas veces los había dirigido a la batalla, y los había amado con todo mi corazón, de acuerdo con el amor de Dios que había en mí, y todo el día se había derramado mi alma en oración a Dios a favor de ellos. Sin embargo, fue sin fe debido a la dureza de sus corazones. Mormón capítulo 3, versículo 12. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, este es un episodio más de Reflexiones de las Escrituras. Ven, sígueme hablando del libro de Mormón y estamos en las partes finales, no exactamente del libro, en las partes finales de la historia, de la narración que cronológicamente nos narra desde el año 600 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 400 después de Cristo. Y hemos estado hablando de este mormón, un profeta, un líder militar y sobre todo para nuestros intereses, él es el que compendia, el que compila los varios registros que llegaron a sus manos de diferentes hombres a través de este tiempo, este espacio de tiempo. Este mormón, en su compilación de todos estos registros, de estos varios registros, inserta sus palabras. Siete capítulos que los llama también el Libro de Mormón, aunque obviamente entendemos que en general todos los registros, todo este compendio, también lo conocemos por el nombre del Libro de Mormón, gracias a él. Y nos encontramos una vez más en estas partes de la historia que vemos varias veces a través del libro, en que el pueblo, principalmente los hijos de Lehi, se encuentran en un estado de decadencia, en un estado de maldad, de iniquidad. Y como sucede a través del libro, se dividen estos grupos que llamamos nefitas y lamanitas. Generalmente describimos a los nefitas como las personas que siguen al Señor, que obedecen el Evangelio, que guardan los mandamientos, que tienen la iglesia entre ellos, y describimos a los lamanitas como aquellos que no siguen al Señor, que hacen exactamente lo opuesto. ¿Por qué los describimos así? Porque en general, desde el principio, habíamos visto que Nefi, siendo hijo de Lehi, y sus descendientes eran los que quisieron, fueron los que quisieron guardar los mandamientos, mantener la iglesia, mantener la justicia, la rectitud entre ellos. Entre ese grupo también encontramos a los hijos de Sam, que era un hermano de Nefi, a los hijos de Zoram, los hijos de Jacob, que era otro hermano de Nefi, y a los hijos de José, que era otro hermano de Nefi. Pero en general los designamos como nefitas, si recuerdan. Designamos a los lamanitas, que eran hijos de Lamán, el otro hermano de Nefi, que también era hijo de Lehi, como los inicuos, les digo, los que no querían guardar los mandamientos. Y luego también ahí agrupamos a los hijos de Lemuel, aparte de los hijos de Ismael, que era otro grupo, otra familia. Entonces, así los designamos. En general, a veces caemos en la equivocación, pienso, de decir, siempre los nefitas eran los buenos y los lamanitas eran los malos. Lo que hemos visto a través del tiempo es que no necesariamente eso sucede así, no necesariamente es correcto designarlos así. Pero bueno, en este punto en el tiempo, ya todos en general son inicuos, ya todos tienen cierta parte de iniquidad, siguen las guerras, nefitas, lamanitas. Un problema con los nefitas, que es el problema que el Señor les dice, Dios les dice, que ellos habían tenido siempre el Evangelio, habían tenido mayor luz, mayor conocimiento, tenían a los profetas entre ellos y pecaron contra eso, se rebelaron contra eso. Entonces, de acuerdo con lo que nos dice el libro, de acuerdo con las enseñanzas del libro, eso es serio y muy, muy grave, y nos vamos a ver qué es lo que pasa con este grupo de nefitas. Los lamanitas, si eran inicuos también, sí se habían rebelado al principio contra todas estas cosas, pero ya era una tradición entre ellos, entonces a través de generaciones ya siempre pensaban de esa manera, tenían esas tradiciones, y entonces el Señor es más misericordioso con ellos que con el grupo de nefitas. Entonces, Mormón, describiéndose a sí mismo, nos dice que era descendiente de Ley, era nefita, y entonces lo llaman para que él sea el comandante de sus ejércitos, aún siendo muy joven, aproximadamente 16 años tenía de edad. Sin embargo, era alto, fuerte y muy dedicado, fiel en todas las cosas, entonces lo designan para ser su comandante. Otra de las actitudes, habilidades de Mormón, de sus aptitudes, es que era un hombre justo en cuanto a las cosas de Dios. Y tenía además, por obvias razones, amor por su pueblo, preocupaba por ellos, por su bienestar, como les leía al principio en la introducción de este episodio, y oraba por ellos, oraba a favor de ellos. Sin embargo, dice él mismo, perdió la fe debido a la dureza de sus corazones, y llega un momento en que se niega por completo a ser su comandante y caudillo, por causa, dice él, de su iniquidad, de la iniquidad del pueblo y de las abominaciones. Él sigue escribiendo en el libro, él sigue narrando cosas de los acontecimientos que él vivía y dando al mismo tiempo algunos consejos a la gente que íbamos a nacer en un futuro, que íbamos a tener acceso a sus escritos en un futuro. Habíamos platicado que básicamente podemos identificar, el mismo Mormón nos dice que escribe todo esto, compendia todos estos escritos bajo la guía del Señor, para cuatro grupos específicos de personas en estos últimos días en nuestro tiempo. Lo vemos en la portada del Libro de Mormón que él escribió, él mismo escribió y que traduce José Smith. Dice la portada, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. ¿Cuáles son los cuatro grupos? La casa de Israel en general, como grupo las 12 tribus, las cuales entendemos por la historia del pueblo de Israel, 10 de esas tribus, 10 de esas 12 tribus fueron dispersadas por todo el mundo. No sabemos exactamente dónde están, son las tribus perdidas. Y dos muy importantes, las preeminentes de estas casas, de esta casa de Israel, las dos tribus más importantes son la casa de Judá y la casa de José, o la tribu de Judá y la tribu de José. La tribu de Judá, los judíos, de donde desciende nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y la tribu de José, que son estos descendientes de Ley que vienen al continente americano. Y los gentiles, que son considerados no miembros de la casa de Israel, pero son hijos de Dios y también se hace llegar a ellos las bendiciones. Entonces, a través de estos últimos capítulos de este libro de Mormón, vemos los consejos que él les da a todo el mundo en general. Dice el versículo 17 del capítulo 3, os escribo a vosotros gentiles y también a vosotros, casa de Israel, que cuando comience la obra os halléis a punto de prepararos para volver a la tierra de vuestra herencia. Además, dice él, escribo a todos los extremos de la tierra, escribe a todo el mundo, a vosotras 12 tribus de Israel, para que seréis juzgados según vuestras obras por los 12 que Jesús escogió en la tierra de Jerusalén para ser sus discípulos. Y el Espíritu, él habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, le manifiesta estas cosas. Por lo tanto, os escribo a todos vosotros. ¿Por qué razón escribe? Y por esta razón os escribo para que sepáis que todos tendréis que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, tenemos que considerar que Mormón está en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, la gran mayoría de la gente a su alrededor, en gente inicua, perversa, malvada, los nefitas, tanto como los lamanitas. De hecho, él mismo nos dice en el capítulo 5, versículo 8, he aquí, yo Mormón no deseo atormentar las almas de los hombres pintándoles tan terrible escena de sangre y mortandad que se presentó ante mis ojos. Pero sabiendo yo que estas cosas ciertamente se darán a conocer y que además el conocimiento de estas cosas debe llegar al resto de este pueblo y también a los gentiles que el Señor ha dicho que dispersarán a este pueblo y lo considerarán como nada entre ellos, escribo por lo tanto un breve compendio, no atreviéndome a dar cuenta completa de las cosas que he visto por motivo del mandamiento que he recibido y también para que no os aflijáis demasiado por la iniquidad de este pueblo. Y nuevamente narra, dice, ¿por qué escribe estas cosas? Declaro esto a su posteridad, a la posteridad de ese pueblo y también a los gentiles que se preocupan por la casa de Israel, que comprenden y saben de dónde vienen sus bendiciones. Y la parte más importante por la que él escribe estas cosas, dice, para que creáis en el Evangelio de Jesucristo que tendréis entre vosotros. Y también para que los judíos, el pueblo del convenio del Señor, tengan otro testigo, aparte de aquel a quien vieron y oyeron, de que Jesús, a quien mataron, era el verdadero Cristo y el verdadero Dios. Que ese es otro testigo, los judíos ya tenían sus escrituras, la conocemos como la Biblia, ahora tienen este otro testigo, por eso el libro de Mormón lo llamamos otro testamento de Jesucristo. Una anotación aquí importante es que tenemos que entender que el libro de Mormón nos asegura, nos testifica, nos afirma, nos confirma las palabras que encontramos en la Biblia. A veces queremos usar la Biblia para testimonio del libro de Mormón y es un poco al revés, tenemos que verlo de la otra manera. A veces nosotros lo vemos de esa manera porque nosotros, por ejemplo, somos cristianos. La mayoría de ustedes, hermanas, hermanos que escuchan este podcast, hemos nacido en países cristianos. Pero imagínense cuando el Evangelio se lleva a Corea, a Japón, a la India, a Tailandia, a China, a todos esos lugares que no son realmente cristianos. De hecho, sus tradiciones, la historia de sus pueblos son completamente alejados de la cristiandad. Cuando la iglesia se lleva a esos pueblos, entonces ellos llegan a conocer a Cristo primeramente por el libro de Mormón. Muchos de ellos tal vez tienen conocimiento de la Biblia, han escuchado de la Biblia, pero muchos de ellos no realmente han escuchado de Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo. Y entonces si les llevamos nosotros el Evangelio restaurado, la primera vez que escuchan de Jesucristo es a través del libro de Mormón. Tendría curiosidad yo de saber cómo enseñan los misioneros en aquellas naciones. De hecho, el presidente Brigham Young, hablando de esto, teniendo una mano en una mano la Biblia, comentó esto. Nadie puede decir que este libro es verdadero. La Biblia es la palabra de Dios, es el camino, es el cartel indicador en el sendero y el mapa por el que podemos saber cuál es la voluntad de Dios y al mismo tiempo decir que el libro de Mormón no es verdadero. Si esa persona ha tenido el privilegio de leerlo o escuchar su lectura y aprender su doctrina. No hay una sola persona sobre la faz de la tierra que haya tenido el privilegio de conocer el Evangelio de Jesucristo por medio de estos dos libros que pueda decir entonces que uno es verdadero y el otro es falso. Cierro la cita. Muy bien, ahora hablando sobre el tema de la situación de Mormón. Platicamos obviamente que él está en una situación muy difícil porque básicamente el mundo alrededor de él se estaba derrumbando, se estaba deshaciendo. Hemos platicado de toda su resiliencia, para sobreponerse a estas situaciones muy, muy adversas. En el capítulo 7, que son sus últimos escritos, las últimas palabras que él escribe, él se toma el tiempo para testificar de Jesucristo. Se toma el tiempo para hablar del Evangelio. Y una cosa muy importante es que habla a los lamanitas en los postreros días. Imagínense la situación de que los lamanitas eran sus enemigos y estaban exterminando a lo que se consideraba su pueblo, los nefitas, y aún así, Mormón no tiene malos sentimientos contra ellos, no tiene una actitud de resentimiento, de venganza contra ellos, al contrario, los invita a venir a Cristo y les dice qué tipo de personas son ellos. El encabezado dice, Mormón invita a los lamanitas de los postreros días a creer en Cristo, a aceptar su evangelio y ser salvos. Aquí un punto muy importante, muy interesante es quiénes son los lamanitas de los postreros días. Y que son tan importantes que les digo, Mormón se toma el tiempo, las energías de escribir sus últimas palabras hacia ellos. Y este es un tema cautivador, muy, muy importante para los miembros de la iglesia en Latinoamérica. Y por lo tanto, estas últimas palabras de Mormón son muy valiosas para ellos. Y es un tema que no tocamos mucho, lo sabemos en la iglesia, pero no lo hablamos en demasía. No estoy seguro, no entiendo muy bien el por qué, ya que debería de ser primordial. Creo que la mayoría de ustedes, hermanas, hermanos, que escuchan este podcast, son latinoamericanos y por lo tanto este tema les interesa, nos interesa a nosotros. Si no son ustedes latinoamericanos, discúlpenos un momento, ya que es un tema importante de tratar. Y lo hemos platicado en otros episodios, en otras ocasiones, esa pregunta de qué es un lamanita, quiénes son lamanitas. Y hemos comentado que algunas personas piensan que el libro de Mormón describe a los nefitas como gente de piel blanca, a los lamanitas como gente de piel oscura, interpretando algunas lecturas creo que erróneamente. Y es como lo que hemos platicado también cuando el Señor muchas veces le dice a la gente, al grado que guardéis mis mandamientos, seréis prosperados en la tierra. Y eso lo interpretamos como que vamos a recibir dinero, riquezas, y no es así. Es otro tipo de esas interpretaciones. Más correctamente, las descripciones que hace el Libro de Mormón de esto son simbólicas de las condiciones espirituales internas de la gente. En 1830, cuando se organizó la iglesia, los miembros de la iglesia vincularon a los lamanitas con los indígenas, las tribus nativas de los Estados Unidos. Un poco tiempo después, se empezó a vincular a los lamanitas con los hispanos o latinoamericanos que vivían en Estados Unidos. En 1845, por ejemplo, el Quórum de los Doce Apóstoles dijo que los pueblos nativos de América del Norte y de América del Sur eran un remanente de las tribus de Israel. En otras palabras, lamanitas. Hablando de los lamanitas de toda América, en esta declaración que fue dada por los doce apóstoles, ellos mencionan, también ellos llegarán al conocimiento de sus antepasados y al de la plenitud del Evangelio, y lo abrazarán y serán una rama justa de la casa de Israel. En 1851, Parley P. Pratt hizo una proclamación apostólica y decía más o menos así, hombres rojos del bosque, me imagino que estaba refiriendo porque consideraban a los indígenas de piel roja, y eso está refiriendo el L. Pratt, peruanos, mexicanos, guatemaltecos, descendientes de toda tribu y lengua de esta misteriosa raza. Su historia, su evangelio, su destino se ha revelado. Los líderes de la iglesia se dieron cuenta de que los hispanos, los latinoamericanos y otros grupos étnicos similares, al saber tener el conocimiento de su historia, de su cultura, les ayudaría a entender su propia identidad y les ayudaría a entender el papel tan importante que tendrían ellos en la segunda venida de Jesucristo. Ya en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, muchos líderes de la iglesia, el hermano Ray L. Pratt, el hermano Anthony Ivins, hablaron de esas cosas y creían ellos firmemente en la herencia israelita de los pueblos de América Latina. En todo esto recordemos las escrituras, de hecho en Doctrina y Convenios, cuando el Señor mismo dice, Doctrina y Convenios 19:27, que es mi palabra a los gentiles, a fin de que pronto vaya yo a los judíos, de quienes los lamanitas son un resto, para que crean en el Evangelio y no esperen más la llegada de un Mesías que ya vino. Doctrina y Convenios 49:24, una escritura que conocemos creo que muy bien. Antes de que venga el gran día del Señor, Jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa. El presidente Kimball tenía un afecto muy especial por los lamanitas. En 1947, en la conferencia general, él mencionó: los lamanitas han de levantarse en majestad y poder. Debemos esperar ansiosos ese día en que gocen de seguridad económica, cultura, refinamiento y educación. Administrarán granjas, negocios e industrias y estarán dedicados a las profesiones y a la enseñanza. En la conferencia de abril de 1976, el elder J. Thomas Fiennes habló de estas cosas y mencionó esto. Escuchad la lista que describe las profesiones de presidentes de estaca, miembros del Sumo Consejo y obispos de la Ciudad de México. Arquitectos, abogados, ingenieros, agrónomos, bioquímicos, mecánicos, empleados de aerolíneas y de la industria petrolera, topógrafos, electricistas, médicos, dentistas, enfermeras, gerentes de negocios, sastres, carpinteros, contratistas, maestros, administradores de escuela, contadores públicos, herreros, agentes de seguros, granjeros, etc. Y aquí también cabría mencionar, por ejemplo, los escritores famosos latinoamericanos. Por ejemplo, la más famosa en nuestros tiempos es creo que Isabel Allende de Chile, el colombiano Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura en 1982, el peruano Mario Vargas Llosa, también premio Nobel de Literatura, el mexicano Octavio Paz, otro premio Nobel de Literatura. El cubano José Martí, el cual tiene ese poema Cultivo una rosa blanca, que describe muy muy bien lo que es el Evangelio de Jesucristo. El uruguayo Mario Benedetti, otro premio Nobel de Literatura, el guatemalteco Miguel Asturias, Pablo Neruda y muchos otros que pues es difícil mencionarlos a todos los grandes escritores de esta Latinoamérica. De hecho, encontré un artículo que se llama Los 15 escritores latinoamericanos que no podemos dejar de leer. Ahí no mencioné tampoco a Carlos Fuentes, mexicano, Gabriela Mistral, chilena, Roberto Bolaño, otro chileno, Julio Cortázar, argentino, y Jorge Luis Borges. Además, podríamos agregar artistas como pintores, por ejemplo, Osvaldo Guayasamín, ecuatoriano. Los uruguayos Joaquín Torres García y Pedro Figari, la cubana Cilia Sánchez Domínguez, los mexicanos Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo. De hecho, si nos vamos al cine, también podemos ver al guatemalteco Oscar Isaac. Entre los años 2014 y 2020, los mexicanos Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro ganaron 5 Óscares al mejor director de Hollywood. De hecho, Alejandro González Iñárritu los ganó uno tras otro, 2015 y 2016. Bueno, con esta explicación un poco larga de que les dije, les comento de todos los grandes personajes de nuestra historia latinoamericana. ¿Qué quiero decirles? Que esto que dice Doctrina y Convenios, esto que está hablando Mormón en el capítulo 7, es verdad. Es una profecía que se está cumpliendo. El presidente Kimball, hablando de esto, dijo: el día de los Lamanitas seguramente ya está aquí. Los miembros de la iglesia Lamanitas son instrumentos para ayudar a llevar a cabo las profecías de renovada vitalidad, aceptación del Evangelio y reasunción a un lugar privilegiado como parte del pueblo escogido de Dios. El presidente Kimball creía que los Lamanitas eran personas buenas, honestas, de buen corazón y amorosas, que tenían una fe natural y estaban cerca del Señor. Esperaba comunicar a los Lamanitas que pertenecían a una gran raza y eran de sangre real. Y les digo, eso es algo que menciona aquí Mormón. En el versículo 2 de este capítulo 7, otra vez él les está dirigiendo específicamente y directamente a los Lamanitas: sabed que sois de la casa de Israel. Les enseña después: sabed que debéis llegar al arrepentimiento o no podéis ser salvos, que debéis abandonar vuestras armas de guerra y no deleitaros más en el derramamiento de sangre y no volver a tomarlas, salvo que Dios os lo mande. Sabed que debéis llegar al conocimiento de vuestros padres y arrepentiros de todos vuestros pecados e iniquidades. Notemos eso que dice Mormón: tenemos que llegar los latinoamericanos al conocimiento de nuestros padres. Y de acuerdo con todo esto que hemos leído y estudiado, lo que leemos en el libro de Mormón, nuestros padres, nuestros antecesores, nuestros antepasados son estos grandes hombres del libro de Mormón. Y debemos llegar al conocimiento de ellos. Arrepentiros de nuestros pecados e iniquidades y creer en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios y que los judíos lo mataron y que por el poder del Padre ha resucitado, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba y en Él también es consumido el aguijón de la muerte y Él lleva a efecto la resurrección de los muertos mediante la cual los hombres se levantarán para presentarse ante su tribunal y Él ha efectuado la redención del mundo, por lo cual aquel que en el día del juicio sea hallado sin culpa ante él, le será concedido morar en la presencia de Dios en su reino para cantar alabanzas eternas con los coros celestes al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, que son un Dios en un estado de felicidad que no tiene fin. En el versículo 8 recalca, enfatiza que tenemos que arrepentirnos, ser bautizados en el nombre de Jesús y asirnos al Evangelio de Jesucristo. No solo en estos anales os será presentado, sino también en los anales que llegarán de los judíos a los gentiles, antes anales que vendrán de los gentiles a vosotros. Estas profecías también se están cumpliendo. ¿Recuerdan que les he comentado en algún otro episodio? El 94% de los latinoamericanos creen en Jesucristo, más que ningún otro continente, ni Europa, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni África, los cuales tienen aproximadamente un 65% de gente cristiana, pero en Latinoamérica nuevamente 94%. Mormón también nos comenta que tenemos que creer en los anales, probablemente él pensando, me he esforzado mucho porque tengan estos anales, tenemos que creer en ellos. Y vean en versículo 9, dice 1, 2, 3, 4, 4 veces que tenemos que creer en un solo versículo, tenemos que creer en esto, porque sabremos concerniente a nuestros padres y las obras maravillosas que se efectuaron entre ellos por el poder de Dios. Versículo 10. Y sabréis también que sois un resto de la descendencia de Jacob. Por tanto, sois contados entre los del pueblo del primer convenio, y si es que creéis en Cristo, y sois bautizados primero en el agua y después con fuego y con el Espíritu Santo, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador, de conformidad con lo que Él nos ha mandado, entonces os irá bien en el día del juicio. Amén. De estos versículos, el Elder Jeffrey R. Holland dijo esto: en este soliloquio de la muerte, Mormón surcó el tiempo y el espacio para llegar a todos, en especial a ese resto de la casa de Israel, que un día habría de leer su espléndido registro. Los de otro tiempo y lugar deben aprender lo que habían olvidado aquellos que se encontraban ante él, que todos deben creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que quien después de su crucifixión en Jerusalén había resucitado por el poder del Padre, con lo cual ha logrado la victoria sobre la tumba, y en él también es consumido el aguijón de la muerte. Que creamos en Cristo, especialmente al considerar tan trágicas y evitables consecuencias, fue el último llamado de Mormón y su única esperanza. Es el propósito principal de todo ese libro que saldría a la luz llevando su nombre al mundo de los últimos días. Cierro la cita. Con estas palabras de invitación a venir a Cristo, a creer en la doctrina de Cristo y a pensar en la expiación de Cristo como parte central de nuestras creencias, como parte central de lo que tenemos que recordar y también del ejemplo que tenemos que seguir del Salvador, se despide este Mormón. Mormón, con sus comentarios a través de todo el libro hasta este punto, aporta aproximadamente el 34% de todo el libro. Algunas de las cosas especiales que él nos enseña las podemos ver en algunos versículos donde se nota su intervención, donde se nota su aportación. Les comparto algunos de ellos que encontré del hermano John Hilton. El hermano John Hilton nos está hablando sus versículos preferidos que escribe Mormón específicamente. Por ejemplo, Alma 28:14. Y así vemos el gran llamamiento de diligencia a los hombres para obrar en las viñas del Señor. Y así vemos el gran motivo del dolor, como también del gozo, dolor a causa de la muerte y destrucción entre los hombres, y gozo a causa de la luz de Cristo para vida. El Amán 3:28. Sí, así vemos que la puerta del cielo está abierta para todos. Sí, para todos los que quieran creer en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Alma 26:37. Ahora bien, hermanos míos, vemos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo, y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Este es mi gozo y mi gran agradecimiento. Sí, daré gracias a mi Dios para siempre. Y entonces así terminamos con este gran hombre, este gran profeta, líder militar, este gran narrador, editor, compilador de este libro que lleva su nombre, el cual consideramos un libro muy especial en nuestras creencias. Capítulos 8 y 9, él deja las placas para que su hijo Moroni lleve y termine lo que el Señor le manda. Moroni es otro hombre especial que podemos claramente imaginar que es un hombre joven, que su vida es muy diferente a la vida de la mayoría de nosotros porque pasa mucho tiempo solo, tratando de evitar a los lamanitas para que ellos no se apoderen de las planchas, no se apoderen de los registros y no se les hagan, literalmente lo maten a él. Podemos decir que él pasó la mayor parte de su vida en exilio. La última batalla entre los nefitas y los lamanitas es en el año 385 de la era cristiana. Moroni esconde los récords en el año 421, 36 años después. En lo que les digo, se las pasa huyendo y además solitario. Imagínense todos esos años viviendo solo. Y agregándole a todo eso, él es testigo de la muerte de su padre mormón y de la destrucción de toda esta nación nefita. En el versículo 3 del capítulo 8, él dice: quedó solo para escribir el triste relato de la destrucción de mi pueblo. Mi padre también murió a manos de ellos. Yo cumplo el mandamiento de mi padre y no sé si me matarán o no. Imagínense la angustia, la incertidumbre. Yo escribiré y esconderé los anales en la tierra, dice él, no importa a dónde yo vaya. Y no sabe, les digo, qué va a ser, qué va a pasar con él, no sabe, tiene esa incertidumbre. Tanto así que la verdad es que se despide tres veces en los próximos capítulos del Libro de Mormón. Y en los primeros versículos de este capítulo 8, él narra algo de cómo está su situación, cuál es su situación actual, que como decimos, era muy difícil. Porque todo lo que está sucediendo, la guerra, él ve toda la maldad, toda la crueldad de que son las guerras. En versículo 10, no hay quien conozca al verdadero Dios, salvo los discípulos de Jesús, quienes permanecieron en la tierra hasta que la iniquidad de la gente fue tan grande que el Señor no les permitió permanecer con el pueblo. El elder Elton Perry, citando al profeta Brigham Young, nos comenta de esta situación en la que se encuentra Moroni. Leen ustedes, mis hermanos y hermanas, las escrituras como si ustedes mismos las estuvieran escribiendo hace 1000, 2000 o 5000 años. Las leen como si ustedes mismos hubiesen estado en el lugar de aquellos que las escribieron. Si no lo sienten así, tienen el privilegio de hacerlo a fin de estar familiarizados con el espíritu y el significado de la palabra escrita de Dios, como lo están con sus responsabilidades cotidianas. Sigamos el consejo de Brigham Young e imaginemos que estamos en el lugar de Moroni, el último de los grandes profetas nefitas. La asignación que le había dado su padre de terminar el registro, el cual le fue encargado, era muy difícil. Después de haber presenciado, experimentado una gran conmoción al describir la destrucción total de su pueblo, debe haber sentido la obligación de describir cómo los lamanitas persiguieron a los de su pueblo hasta que todos fueron destruidos. Con esa sensación de soledad, informa que su padre estaba entre aquellos que murieron. La única razón que tiene Moroni para seguir vivo es la de completar el registro, como lo percibimos por estas palabras. Por tanto, escribiré y esconderé los anales en la tierra, y no importa a dónde yo vaya. Lo único que tiene es la fe en que el Señor lo preservará durante el tiempo suficiente para terminar el registro, y que algún día éste será descubierto por un elegido del Señor. Reconoce que los anales serán una voz de amonestación para generaciones futuras, con respecto a lo que sucede cuando las naciones como la de él se alejan de las enseñanzas del Señor. Desde lo profundo de su corazón, Moroni habla a aquellos que finalmente recibirán el registro. Lo que desea es evitar que aquellos que lo lean sufran la tribulación y la angustia que proviene de la desobediencia. Primero escribe a los miembros de la iglesia y luego a aquellos que no han aceptado el Evangelio de Jesucristo. Las últimas palabras de Moroni a los miembros de la iglesia son una voz de advertencia que queda escrita. Él las escribe con el punto de vista de la persona que teme que la historia de su pueblo se repita en el futuro. Cierro la cita. Creo que esa motivación que tiene Moroni de saber que nosotros íbamos a recibir este libro y de la gran influencia que tendría en nosotros y en toda la gente, en todo el mundo, fue lo que lo motivó a seguir adelante. En el versículo 16 él dice: bendito sea aquel que saque esto a luz, porque se sacará de las tinieblas a la luz, según la palabra de Dios. Sí, será sacado de la tierra y brillará entre las tinieblas y llegará al conocimiento del pueblo y se realizará por el poder de Dios. Y luego dice algo muy interesante. Y si hay errores, son errores del hombre. Mas he aquí, no sabemos que hay errores. No obstante, Dios sabe todas las cosas. Por tanto, cuídese aquel que condene. No sea que corra el peligro o que corra peligro del fuego del infierno. Y en estos versículos Moroni advierte contra aquellas personas en nuestros tiempos otra vez que se levantarían en contra del Libro de Mormón, en contra de la iglesia en general, el Evangelio, el que respire iras y contiendas contra la obra del Señor y contra el pueblo del convenio del Señor, que es la casa de Israel, y diga: destruiremos la obra del Señor y el Señor no se acordará del convenio que ha hecho con la casa de Israel. Tal persona está en peligro de ser talada y arrojada al fuego, porque los eternos designios del Señor han de seguir adelante hasta que se cumplan todas sus promesas. Creo que esto es una realidad muy importante, es otra profecía de esas que se están cumpliendo en nuestros días. Sí, hay mucha gente en contra del Libro de Mormón, en contra de la iglesia, en contra del Evangelio, y que no importa lo que hagan, la obra del Señor sigue adelante hasta que se cumplan todas las promesas que Él ha hecho. Y escucho a varias personas en internet, en las redes, que dicen: no, el Libro de Mormón tiene errores, no compagina con lo que conocemos de las historias de la vida de las civilizaciones precolombinas, José Smith copió cosas de las escrituras, de la Biblia, se basó en otros libros o en otros escritos que existían, todo eso, conocemos en nuestros tiempos toda esa oposición y esa adversidad. Sin embargo, nuevamente, los eternos designios del Señor han de seguir adelante. Estos escritos, se nos dice, han de salir de la tierra por la mano del Señor, y nadie puede impedirlo. Y sucederá en una época en que se dirá que ya no existen los milagros y será como si alguien hablase de entre los muertos. Y permítame comentarles algunos puntos importantes aquí. Uno, Moroni habla de Isaías. El hermano Ludlow, un estudioso de las escrituras del Libro de Mormón, nos dice esto: Isaías inspira y enseña. Muchos de los grandes profetas y maestros tomaron material de las enseñanzas de Isaías. Cuando Nefi trató de persuadir a sus hermanos a que creyeran en Cristo, él leyó de Isaías. Como Abinadí enseñó acerca del Mesías, la resurrección y la expiación, él predicó de Isaías. Cuando el Señor resucitado ministró a los nefitas, él incorporó y aclaró mucho de Isaías dentro de sus enseñanzas. Y como Moroni concluyó sus registros, él exhortó a sus lectores a buscar las profecías de Isaías. El Señor y estos profetas del Libro de Mormón reconocieron la aplicación universal de las enseñanzas y profecías de Isaías. Cierro la cita. Otro punto que menciona aquí Moroni, los errores. Él dice que él piensa que hay errores, son errores de los hombres, y ese es un punto importante para reflexionar y considerar. Sucede con el Libro de Mormón, sucede con la iglesia, cuando la gente se aleja o cuando la gente se opone y recalca esos errores y nos dice: es que estos errores de los miembros, estos errores de los líderes, estos errores, les digo, en el Libro de Mormón. El presidente o el elder Uchtdorf en la conferencia de octubre del 2013 dice esto: para ser completamente franco, ha habido veces en que los miembros o líderes de la iglesia simplemente cometieron errores. Puede que se hayan dicho o hecho cosas que no estaban en armonía con nuestros valores, principios o doctrina. Supongo que la iglesia solo sería perfecta si la administraran seres perfectos. Dios es perfecto y su doctrina es pura, pero Él obra por medio de nosotros, sus hijos imperfectos, y la gente imperfecta comete errores. En la portada del Libro de Mormón leemos: y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Esta es la manera como ha sido siempre y como será hasta el día perfecto cuando Cristo mismo reine personalmente sobre la tierra. Es triste que algunos hayan tropezado debido a los errores cometidos por los hombres, pero a pesar de ello, la verdad eterna del Evangelio restaurado que se encuentra en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no ha sido manchada, menoscabada ni destruida. Como apóstol del Señor Jesucristo y como alguien que ha participado directamente en los concilios y las obras de esta iglesia, testifico solemnemente que no se toma ninguna decisión importante que afecte a esta iglesia o a sus miembros sin buscar fervientemente la inspiración, la guía y la aprobación de nuestro Padre Eterno. Esta es la iglesia de Jesucristo. Dios no permitirá que su iglesia se salga de su curso señalado ni que fracase en cumplir con su destino divino. Cierro la cita. En el versículo 27, Moroni continúa diciéndonos que todo esto, el advenimiento del libro de Mormón, sucederá en un día en que la sangre de los santos clamará al Señor por motivo de las combinaciones secretas y las obras de oscuridad. Sí, sucederá en un día en que se negará el poder de Dios y las iglesias se habrán corrompido y ensalzado en el orgullo de sus corazones. Sí, en un día en que los directores y maestros de las iglesias se envanecerán con el orgullo de sus corazones hasta el grado de envidiar a aquellos que pertenecen a sus iglesias. Sí, sucederá en un día en que se oirá de fuegos, tempestades, vapores de humo en países extranjeros. También se oirá de guerras, rumores de guerras y terremotos en diversos lugares. Sucederá en un día en que habrá grandes contaminaciones sobre la superficie de la tierra. Habrá asesinatos, robos, mentiras, engaños y fornicaciones y toda clase de abominaciones. Cuando habrá muchos que dirán, haz esto o haz aquello y no importa, porque en el postrer día el Señor sostendrá al que tal hiciere. Ay de tales porque se hallan en la hiel de la amargura y en los lazos de la iniquidad. Sí, sucederá en un día en que se habrán establecido iglesias que dirán, venid a mí y por vuestro dinero seréis perdonados de vuestros pecados. Es increíble la manera en que Moroni describe muy exactamente nuestro tiempo, lo que está sucediendo, desde las situaciones con el clima que hemos platicado, las guerras, rumores de guerras, los terremotos y otras cosas increíbles que están sucediendo. Una oración especial, de hecho, a nuestros hermanos en Valencia, España. Cuando suceden cosas que no creíamos a veces que fueran posibles, pero están realmente sucediendo. Aquí se profetizan de todas estas cosas. Y nos dice en el versículo 35, unas palabras especiales que usa Moroni. He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes, y sin embargo no lo estáis. Pero he aquí, Jesucristo me os ha mostrado, y conozco vuestras obras. Aquí cabe recordar las palabras del presidente Benson que he leído varias veces en varios episodios cuando él dice debemos hacer del libro de Mormón el centro de nuestro estudio porque fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron el libro ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue escrito para nosotros. Mormón escribió acerca del fin de la civilización nefita, bajo la inspiración de Dios, quien ve todas las cosas desde el principio, recopiló registros de siglos, escogió las historias, discursos y acontecimientos que serían de mayor provecho para nosotros. Todos los escritores principales del Libro de Mormón testificaron que escribían para generaciones futuras. Mormón mismo dijo, «Sí, os hablo a vosotros, un resto de la casa de Israel». Y Moroni, el último de los inspirados autores, realmente vio nuestros días y nuestra época. Si ellos vieron nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo valor para nosotros, ¿No es suficiente razón para estudiar el Libro de Mormón? Constantemente deberíamos preguntarnos por qué inspiró el Señor a Mormón o a Moroni o Alma para que concluyera o que incluyera, perdón, esto en su registro. ¿Qué lección puedo aprender de esto para que me ayude a vivir en esta época? Y hay un ejemplo tras otro de cómo contestar esta pregunta. Cierro la cita del presidente Benson. Y vean el tema recurrente del que habla Moroni. Lo hemos hablado varias veces, desde el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo, su vida, el apóstol Pablo. Aquí Moroni hace referencia nuevamente a la importancia de cuidar de manera especial algunas cosas que hacemos. Versículo 36, después de que dice, nos habla como si estuviéramos presentes. Nos dice, sé que andáis según el orgullo de vuestros corazones, y no hay sino unos pocos que no se envanecen por el orgullo de sus corazones, al grado de vestir ropas suntuosas y de llegar a la envidia, las contiendas, la malicia y las persecuciones y toda clase de iniquidades. Y vuestras iglesias, sí, sin excepción, se han contaminado a causa del orgullo de vuestros corazones, porque he aquí, amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos y el adorno de vuestras iglesias más de lo que amáis a los pobres, los necesitados, los enfermos y los afligidos. Oh vosotros corruptos, vosotros hipócritas, vosotros maestros, que os vendéis por lo que se corrompe. ¿Por qué habéis mancillado la Santa Iglesia de Dios? ¿Por qué os avergonzáis de tomar sobre vosotros el nombre de Cristo? ¿Por qué no consideráis que es mayor el valor de una felicidad sin fin que esa miseria que jamás termina? ¿Es acaso por motivo de la alabanza del mundo? ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? ¿Por qué formáis vuestras abominaciones secretas para obtener lucro y dais lugar a que las viudas y también los huérfanos lloren ante el Señor y también que la sangre de sus padres y sus maridos clame al Señor desde el suelo, venganza sobre vuestra cabeza? He aquí, la espada de la venganza se cierne sobre vosotros, y pronto viene el día en que Él vengará la sangre de los santos en vosotros, porque no soportará más sus clamores. Muy inquisitivas las palabras de Moroni, muy de reflexión, de pensar, ¿soy yo así? ¿Soy yo ese que no se preocupa por los necesitados, no se preocupa por las viudas, los huérfanos, sino que más bien estoy completamente preocupado en cómo obtener más ganancias, cómo ganar más dinero, cómo obtener más lucro, cómo tener mejores cosas, más lujosas, cosas que dice Moroni no tienen vida? ¿Soy acaso yo alguien que permite que el hambriento, el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a mi lado y no les hago caso? ¿Soy yo? Una clave que tenemos que entender estas enseñanzas que nos da Moroni es que él, ¿a quién está hablando? Me está hablando a mí como miembro de la iglesia, porque en el capítulo 9 cambia y dice, ahora voy a hablar a aquellos que no creen en Cristo. Yo sí creo en Cristo, entonces todas estas cosas las está hablando a mí. El hermano Joseph Fielding McConkie y el hermano Millett, en su comentario doctrinal del Libro de Mormón, así se llama el libro, nos comentan esto. Esta profecía es una advertencia solemne para los santos de los últimos días. Los santos de Dios deben trabajar día y noche para conservar la pureza de corazón y, por lo tanto, la propiedad en su trato con Dios y con los demás. Sión solo puede establecerse entre un pueblo que es puro de corazón, un pueblo que busca a los pobres y necesitados, que atiende esas necesidades y que concentra su atención, su lealtad y su tiempo en las personas y en las cosas que tienen vida eterna, relevancia y valor. Cierro la cita. Entonces, hermanos, hermanas, a ustedes y a mí, Moroni está dirigiendo estas palabras en estos últimos versículos del capítulo 8. Los dirige directamente a nosotros. Ojalá podamos tener cuidado en la manera que tratamos a la gente, sobre todo, nos dice, a los necesitados, a los pobres, viudas, a los huérfanos, a la gente que tiene necesidad, que no nos envanezcamos y no nos enfoquemos y concentremos nuevamente en las cosas que no tienen vida y que no tienen realmente valor. Ojalá podamos centrarnos en ser más como Cristo, porque Él dedicó su vida específicamente a eso, a cuidar y atender a los pobres y a vivir, convivir con los pobres y los necesitados. Muy bien, capítulo 9, la primera parte del capítulo les habla a aquellos que son incrédulos, para que crean, que entiendan. Les habla de la necesidad de volverse al Señor, de clamar fervientemente al Padre en el nombre de Jesús. Y les habla después, versículo 7, de que no pueden negar las revelaciones de Dios y decir que ya han cesado, que ya no hay revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades. No pueden negar eso. El que dice así no conoce el Evangelio de Cristo. No ha leído las Escrituras, y si las ha leído, no las comprende. Y entonces Moroni hace una argumentación lógica, muy entendible, lleva un proceso de afirmación, expone su afirmación y luego nos aporta las pruebas. Nos dice, por ejemplo, no leemos que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre y que en Él no hay variación ni sombra de cambio. Eso lo leemos, por ejemplo, en Hebreos. Hebreos 13:8 dice ese punto exactamente. Esa afirmación, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si os habéis imaginado, dice él, a un Dios que varía y en quien hay sombra de cambio, entonces os habéis imaginado a un Dios que no es un Dios de milagros. Él nos va a mostrar, Moroni nos muestra, he aquí yo os mostraré a un Dios de milagros. Sí, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y es ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos. Y entonces nos narra lo que hace el Señor y desarrolla su argumentación basada en el plan de salvación. Porque dice que Él crea los cielos y la tierra, creó a Adán, y por Adán vino la caída del hombre, y por causa de la caída del hombre vino Jesucristo, sí, el Padre y el Hijo, y a causa de Jesucristo vino la redención del hombre. Y a causa de la redención del hombre que vino por Jesucristo, nuevamente estoy exponiendo esta idea, hace un tipo de quiasmo aquí Moroni, entonces nosotros los hombres somos llevados de vuelta a la presencia del Señor. Sí, en esto son redimidos todos los hombres, porque la muerte de Cristo hace efectiva la resurrección, la cual lleva a cabo una redención de un sueño eterno. Como en varias otras ocasiones en el Libro de Mormón, si ponemos atención, vemos todas las doctrinas nuevamente explicadas, nuevamente se nos enfatizan todas estas doctrinas, este plan de salvación, que les digo, argumenta aquí Moroni, hace una perfecta argumentación. En el versículo 14, después de que sucede todo esto, somos llevados de nuevo a la presencia de Dios. Entonces viene el juicio del santo sobre ellos, sobre nosotros. Y entonces viene el momento en que el que es impuro continuará siendo impuro. Y el que es justo continuará siendo justo. El que es feliz permanecerá feliz. Y el que es infeliz será infeliz todavía. Digo, noten el proceso de ideas tan exactas, tan detenidamente, en las que Moroni nos está presentando el plan de salvación. Y nos está dando todas estas doctrinas, la doctrina del Salvador, ¿Cuál es la importancia de Jesucristo? ¿Por qué tenía que venir Él? ¿Por qué tenía que ser la redención por todos nosotros, la resurrección como parte de esa redención, para que seamos redimidos y libres de esta ligadura eterna de la muerte? Nos habla de la muerte temporal, Él dice, la cual es una muerte temporal. Y luego nos habla de la impureza y nos comenta, Él nos enseña que una cosa importante es que nosotros, cuando queremos llegar a la presencia de Dios, cuando nos esforzamos por llegar a su presencia, la presencia de nuestro Padre Celestial, lo hacemos desde el momento en el que estamos en esta tierra. Aquí es donde escogemos ser puros o impuros, escogemos ser justos o injustos, y escogemos ser felices o infelices. Y este es un punto que hemos tocado en otras ocasiones también. Si nos rezamos un poco al versículo 4 de este capítulo 9, dice, Moroni nos dice, he aquí os digo que seríais más desdichados morando en la presencia de un Dios santo y justo con la conciencia de vuestra impureza ante Él, que si vivierais con las almas condenadas en el infierno. Si nos regresamos un poquito más, versículo 3, ¿suponéis que podríais ser felices morando con ese santo ser, mientras atormentara vuestra alma una sensación de culpa de haber siempre violado sus leyes? Entonces les digo, aquí escogemos, en el día a día de nuestra vida, escogemos dónde queremos estar cuando muramos. Lo que hemos platicado también es la naturaleza que creamos, la clase de persona en la que yo me estoy convirtiendo el día con día con día. Escuchen lo que dijo el presidente Nelson. La vida mortal es apenas un nanosegundo comparado con la eternidad. Pero qué nanosegundo tan crucial es. Consideremos cuidadosamente cómo funciona. Durante esta vida mortal, ustedes pueden escoger cuáles leyes ustedes quieren obedecer. Estas son de un reino celestial, o terrestre, o celestial. Y por lo tanto, ¿en cuál reino de gloria ustedes quieren vivir para siempre? ¡Qué gran plan! Es un plan que honra completamente el albedrío de ustedes. Cierro la cita. Después de esto, Moroni hace otra argumentación lógica, porque nos dice, ¿cómo podemos imaginarnos a un Dios que no puede hacer milagros? Y pregunta, ¿han pasado ya todas estas cosas de que he hablado? ¿Ha llegado ya el fin? He aquí os digo que no. Y Dios no ha cesado de ser un Dios de milagros. He aquí, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? Sí. ¿Y quién puede comprender las maravillosas obras de Dios? ¿Quién dirá que no fue un milagro que por su palabra existan los cielos y la tierra? Que por el poder de su palabra el hombre haya sido creado del polvo de la tierra y que por el poder de su palabra se hayan verificado milagros. ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Y explica, hubo muchos grandes milagros de él, de sus discípulos, los apóstoles, y entonces, si se hicieron milagros, ¿por qué ha dejado Dios de ser un Dios de milagros? ¿Y sigue siendo todavía un ser inmutable? He aquí, os digo que Él no cambia. Si así fuese, dejaría de ser Dios. Y Él no cesa de ser Dios. Y es un Dios de milagros. Y claro, imagínense toda esta argumentación, toda esta lógica que nos está enseñando aquí Moroni. Claro que es muy entendible. Si Jesucristo hizo milagros, ¿por qué dejaría de cesar de hacer milagros? ¿Qué no necesitamos tal vez más milagros ahora en nuestros tiempos que en aquellos tiempos? De la misma manera como nos dijo anteriormente, de que no han cesado las revelaciones de Dios, de esa misma manera no han cesado los milagros. Porque uno de los atributos de Dios nuestro Padre Jesucristo, es que son inmutables. Ellos son los mismos ayer, hoy y para siempre. Son constantes, consistentes en su manera de pensar, en su manera de actuar, en los motivos. Y vamos a ver estos dos puntos, las revelaciones. solamente porque a alguien en el mundo cristiano se le ocurrió que ya no había revelación, eso no significa que Dios deje de dar revelaciones. De la misma manera que como los milagros, necesitamos más revelación ahorita en nuestros tiempos que tal vez en la antigüedad, por todo lo que está a nuestro alrededor, por todas las filosofías y las ideas de los hombres. No sé si necesitamos esto. Elder Callister dijo en la Conferencia General de octubre del 2011: muchos creen que la revelación terminó con la Biblia, aun cuando la Biblia misma es un testimonio del patrón de revelación que Dios estableció a lo largo de 4.000 años de la existencia del hombre. Pero una doctrina incorrecta como esta es como la ficha de dominó que se empuja y causa la caída de todas las otras, o en este caso, la caída de las doctrinas correctas. Creer que la revelación ha cesado causa que la doctrina de que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre se desmorone. Causa que la doctrina que enseñó Amós de que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas caiga, y hace que se derrumbe la doctrina de que Dios no hace acepción de personas y que por lo tanto habla a todos los hombres de todas las épocas. Afortunadamente, el Libro de Mormón restaura la verdad bíblica de la revelación continua. En otras palabras, si Dios, que no cambia, habló en tiempos antiguos, hará lo mismo en tiempos modernos. Cierro la cita. En cuanto a los milagros, el presidente Dallin H. Oaks dijo: todos los días ocurren muchos milagros en la obra de nuestra iglesia y en las vidas de los miembros. Muchos de ustedes han presenciado milagros, tal vez más de los que se dan cuenta. La definición de lo que es un milagro es un acontecimiento beneficioso que se lleva a cabo por medio de un poder divino que los mortales no comprenden y que por cuenta propia no pueden duplicar. La mayor parte de las personas sin religión, así como algunos religiosos, rechazan la idea de que haya acontecimientos que se llevan a cabo por el poder divino. Los milagros efectuados por el poder del sacerdocio siempre están presentes en la verdadera iglesia de Jesucristo. El Libro de Mormón enseña que Dios ha dispuesto un medio para que el hombre, por la fe, pueda efectuar grandes milagros. Mosía 8:18. El medio que se ha dispuesto es el poder del sacerdocio, y ese poder efectúa milagros por la fe. Éter 12:12, Moroni 7:37, Santiago 5:14-15, Doctrina y Convenios 42. Cierro la cita del presidente Oaks. El elder Bruce R. McConkie dijo: ¿por qué deja de haber señales y milagros en algunas épocas? ¿Por qué no suceden en todo momento y entre todos los pueblos? ¿Acaso los de la antigüedad tenían derecho a mayores bendiciones que nosotros, que ahora moramos en la misma tierra que antes fue de ellos? Moroni contesta: el motivo por el cual un Dios de dones y milagros cesa de obrar milagros entre los hijos de los hombres y de derramar sus dones sobre ellos es porque ellos degeneran en la incredulidad y se apartan de la vía recta y desconocen al Dios en quien debían poner su confianza. Adoran a dioses falsos que definen en sus credos y dejan de andar por los mismos senderos que recorrieron los santos de épocas anteriores. Los que han cambiado son los hombres, no Dios. Él es el mismo sempiternamente. Todos los hombres que tienen la misma fe y viven conforme a la misma ley recogerán las mismas bendiciones. Cierro la cita. Haciendo un esfuerzo, una reflexión profunda sobre estos principios, estas doctrinas, yo les preguntaría: ¿han ustedes presenciado milagros? Dice el Elder Oaks: tal vez más de los que nos damos cuenta. ¿Han ustedes recibido revelación? También podría decir eso, más de la que nos damos cuenta. Les puedo asegurar una cosa. Por momentos, cuando estoy preparando este podcast, pensando en que tiene un beneficio, pues para muchos de nosotros, los que escuchan, y en esos momentos que en realidad no sé exactamente cómo voy a explicar ciertas cosas, no sé exactamente de qué voy a hablar, les puedo decir que llegan ideas a mi mente y de pronto se ilumina esa luz, ese entendimiento que me ayuda a saber qué decir, qué explicar, cómo explicar una idea, cómo explicar un concepto, cómo llevar esa secuencia lógica, ese desarrollo de un tema. Y sinceramente a veces me llegan ideas y luego estoy leyendo lo que sigue de en la escritura y me doy cuenta de que todo embona perfectamente. Y entonces me pongo a pensar seriamente, porque es muy claro lo que está sucediendo. ¿Esta es la manera en que recibimos revelación? O cuando tomamos o tenemos que tomar una decisión importante, estoy seguro que todos hemos sentido el momento en que sabemos qué hacer. No sabemos cómo ni por qué nos llega esa idea, ni por qué nos llega esa revelación, pero nos llega. El hermano John Hilton, uno de los hermanos que escucho para preparar el podcast, nos dice que, por ejemplo, él tiene una lista de milagros, los milagros que han sucedido en su vida para recordar, y que a veces le gusta leer eso porque lo inspira. También podemos hacer una lista de las revelaciones que recibimos. Aunque tenemos que tener cuidado, la iglesia nos ha invitado a que seamos cuidadosos con la manera en que expresamos esas situaciones o momentos que consideramos sagrados. Hay momentos en que podemos compartir esas cosas. De hecho, escuchando un comentario nuevamente del presidente Oaks, él nos dice: lo que a los santos de los últimos días los hace diferentes a la mayoría del resto de los cristianos en lo que respecta a la forma de leer y utilizar la Biblia y otras escrituras es que creemos en la revelación continua. Para nosotros, las escrituras no son la fuente final de conocimiento, sino lo que precede a esa fuente final. El conocimiento máximo llega por revelación. Junto con Moroni, afirmamos que el que niega la revelación no conoce el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor en las Escrituras es como una lámpara que sirve de guía a nuestros pies. Salmos 119, 105. Y la revelación es como una potente fuerza que aumenta en gran medida la luz de esa lámpara. Alentamos a todos a estudiar con detenimiento las escrituras y las enseñanzas proféticas al respecto y a buscar en oración obtener revelación personal para saber por cuenta propia lo que significan. Cierro la cita. Entonces, la revelación y los milagros nos enseñan el poder de Dios. Nos enseñan nuevamente que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. El Elder Rasman, en cuanto a los milagros, enseñó: el Señor efectúa milagros para que recordemos su poder, su amor por nosotros, su participación desde los cielos en nuestra experiencia terrenal y su deseo de enseñarnos lo que es de más valor. Cierro la cita. Enfatizando lo que dice aquí Moroni, ¿no son maravillosas a nuestros ojos las cosas que Dios ha hecho? ¿Podemos comprender las obras de Dios, las maravillosas obras de Dios? ¿No es por un milagro que existe la tierra, los cielos? ¿No es por un milagro que existimos nosotros? ¿Nuestro cuerpo, que hayamos sido creados del polvo de la tierra? Escuchen lo que dijo el presidente Hunter. Es sumamente admirable ser testigo de que una persona que era sorda vuelva a oír. Pero esa gran bendición no es más sorprendente que la maravillosa combinación de huesos, piel y nervios que permiten a nuestros oídos captar el hermoso mundo de los sonidos. ¿No debería causarnos admiración la bendición de escuchar y darle a Dios la gloria por ese milagro, al igual que cuando a alguien se le devuelve la facultad de oír después de haberla perdido? ¿No es igual con el restablecimiento de la vista o del habla o aún más con el milagro más grande de todos, la restauración de la vida? Las creaciones originales del Padre constituyen un mundo lleno de maravillas. ¿No es primero que todo el milagro más grande el hecho de que tengamos vida, brazos y piernas, vista y habla? Cierro la cita. Hermanas, hermanos, somos nosotros un milagro. Cada uno de ustedes y yo tenemos el milagroso don y bendición de tener vida. De hecho, esta semana, escuchando a un famoso científico, neurocientífico, que ahorita es muy popular, lo pueden ver en YouTube, hablando de todo lo maravilloso que es el cuerpo humano, Andrew Huberman. Él habla de la fe en Dios. Y le preguntan, el entrevistador le pregunta de todo lo que pasa en la naturaleza, cómo puede, cuando él estudia la naturaleza, nuestro cuerpo humano, ¿cómo puede pasar todo eso sin un creador? Esa es la pregunta que le hacen. Él dice esto, y no es una traducción exacta, es una traducción que yo estoy haciendo de lo que él dice. Nosotros sabemos que los programas, queriendo decir los genes, el ADN, nosotros sabemos que existe el ADN, el ARN y las proteínas. Las proteínas son las que toman la acción. Son las que dicen, a ver, tenemos que hacer crecer tejido, diferentes tipos de tejidos, aquí, allá, allá no, por acá tampoco, y también dicen, haz crecer este tipo de célula, dopamina, serotonina. Sabemos que esos mecanismos están increíblemente bien conservados, desde los ratones hasta los seres humanos. Ahora sabemos que el cerebro humano hace cosas que no vemos en otras especies, como la elaboración de partes del cerebro que están involucradas en planear y tener un contexto, por ejemplo. Hay otros sistemas que son muy similares, no exactamente los mismos, pero son muy similares. Cuando uno empieza a estudiar y a entender el desarrollo del cerebro, como yo lo he hecho, o neuroplasticidad, o dopamina, uno tiene que, y no me importa si eres un ateo, agnóstico o creyente en el creador, tú tienes que detenerte y decir, wow, wow. Y dice él, yo creo en Dios. Y hay científicos que no creen en Dios, pero hay algunos científicos que han creído en Dios, que creyeron en Dios. Uno de ellos es Einstein. Otro de ellos es Carl Jung, que es considerado uno de los más importantes psicólogos en la historia. Y hay elementos de la ciencia, dice él, que se pueden explicar. Y hay elementos de la ciencia que no se pueden explicar. Pero si voy un paso más adelante para decir que todos los elementos de la ciencia son enteramente compatibles con la idea de que hay un Dios. Para mí, me encuentro en un absoluto asombro de todo lo que increíble que es la biología. Y dice también que nuestro cerebro es simplemente increíble. Las cosas que nuestro cerebro puede hacer son espectaculares. ¿Qué les parece lo que dice este personaje importante en nuestros tiempos? Les digo, gran pensador, investigador, etcétera. Y son de esas partes que les platicaba anteriormente, porque encontré este video específicamente hablando de Dios y de ciencia, y nos dice Moroni en estos versículos cómo podemos entender a Dios, los milagros de Dios, las cosas que hace Dios a través de la naturaleza. Y claro, podemos pasarnos todo el día platicando aquí de todas las cosas maravillosas que encontramos en la naturaleza. Los invito a reflexionar, a que la próxima vez que vean algo, un pájaro, algún animal, las hojas, los árboles, el sol, nuestros propios cuerpos, nuevamente los propios cuerpos de un niño pequeño, un bebé, y nos demos cuenta y nos encontremos como Andrew Huberman, sorprendidos, asombrados con las grandes creaciones de Dios, así como nos lo enseña Moroni. Muchas gracias por escuchar este episodio. La próxima semana vamos a hablar de Éter. Moroni hace una compilación de la historia de este otro pueblo que llegó a este continente americano, los jareditas. Como hemos dicho anteriormente, el libro mormón no está organizado cronológicamente, porque ahorita vamos a regresar al año 2200 antes de Cristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos pronto.